En esta mañana continuaremos con este estudio que tenemos en cuanto a las epístolas apostólicas. Ya sabemos, por supuesto, que nos hallamos en Primera de Corintios, capítulo 11. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 11. Por lo menos concluimos en la última clase, en el versículo 34, pero ¿recuerda alguien que sobrepasamos una parte de ese capítulo? ¿Estuvimos conscientes de que algo no se mencionó? Efectivamente, dejamos sin mencionar los versículos del 1 al 16. Repito, del capítulo 11, esos los sobrepasamos, esos versículos del 1 al 16 los pasamos en la clase anterior. Los sobrepasamos, los pasamos por alto, con un propósito. Todo fue hecho repito, todo fue hecho a propósito de esa forma, para poder tomar esos versículos y poder continuar a través del capítulo 12, 13 y 14 en esta mañana. La clase de esta mañana, el tópico para esta mañana, en cuanto a lo que se encierra esta enseñanza, es el orden divino. El orden divino. La palabra orden, es cierto que existe en el vocabulario humano, es cierto que tiene sus definiciones en el diccionario de cualquier lengua que nosotros hallemos o busquemos, pero cuando llega la hora de implementar, de vivir en ese orden, es algo que es completamente opuesto a la naturaleza humana. Es algo que tenemos que entender, amados míos. Es importante, esta clase es vital. Esta clase, nos hallamos en estos momentos en el corazón del libro de Primera de Corintios. Nos hallamos en estos momentos en el punto crucial. Esta mañana, bueno, desde hace días yo me venía ya preparando en mi corazón para estos momentos. Esta es la parte del libro de Corintios que, en cierta forma, produce en, vamos a decir, en términos generales, produce un desencantamiento. No, un desencanto. Un desencanto acerca de este libro. Porque el asunto es el siguiente. La corrección, recuerden, la disciplina, dice la palabra que no es agradable. Eso es algo que tenemos que aceptar. A mí no me gusta, escúchenme bien, a mí no me gusta que me regañen. Y lo que estoy diciendo por mí lo estoy diciendo por todo el mundo. Por lo menos, por casi todo el mundo. Puede que hayan otros que sí, que les encante eso. Pero hay algo en mí, en mi naturaleza humana, no en la parte espiritual, pero en mi naturaleza humana, que resiente, se molesta, se irrita cuando me dicen esto, esto, otro. Ahora, esto demuestra tan solo una cosa. La rebeldía que hay en el corazón del ser humano. Yo no estoy hablando quizás por otro, estoy hablando acerca de un servidor. Opa. Y esas manos, y esas expresiones, todo, parece como que es algo normal para con todos entonces. Menos mal que, bueno, me hace sentir como que no estoy solo. Está bien eso. He aquí este libro, en esta porción del mismo, donde realmente hace que, por supuesto, en este caso, no el mundo, sino los creyentes, miren al libro de reojo y le pasen las páginas, ¿no? Por lo menos si van a leer el libro, sí, pero pasando por alto esas páginas. Algunos miran a este libro, y especialmente esta parte del libro, con prejuicios, muchos prejuicios. Creo que esa es la palabra clave que mayor pudiéramos usar para con este libro, y especialmente esta parte del libro, prejuicios. ¿Sí? Muchas veces los errores de otros han hecho que haya un cierto prejuicio hacia este libro. No se conoce los pormenores, no se entiende la razón por la cual fue escrito. Entonces, ahí es donde viene precisamente el rechazamiento. Los prejuicios tienden a producir en uno un rechazamiento. Realmente, hay una palabra que no vamos a leer en esta mañana, pero sí creo que todos nosotros estamos conscientes de ella. Una palabra que se halla en Hechos capítulo 2, versículo 41 o 42, si mal no recuerdo, donde dice, sed salvos de esta perversa generación. Noten, por favor, una cosa es sed salvos del infierno, del juicio eterno. Una cosa es ser salvo de eso. Pero otra cosa, y este llamamiento es para los santos ahora. Este llamamiento no es para el mundo, este es para los santos ahora. Cuando dice, sed salvos de esta perversa o tergiversada, que es lo que significa perversa, tergiversada generación. Debido a que el tema de esta mañana es el orden divino, pudiéramos también quizás decir, sed salvos de esta desordenada generación. Tomemos, por ejemplo, ¿cuál fue la acusación que habían contra los discípulos de la iglesia, en la iglesia primitiva, o de la iglesia primitiva? ¿Cuál es la acusación? Estos que trastornan el mundo. Trastornan el mundo. O según ellos, la palabra es, ellos, aquellos que tornan el mundo al revés. Eso es lo que la gente del mundo decía. Estos creyentes, estos cristianos, lo que están haciendo es tornando el mundo al revés. Cuando era todo lo opuesto. Lo estaban poniendo al derecho. En otras palabras, los desordenados veían que el andar de los creyentes era completamente opuesto o a la inversa, como resultado de la conversión que hubo en ellos. La conversión es hacer las cosas totalmente opuestas a la inversa de como usualmente las hacíamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Antes vivíamos desordenadamente, pero ahora hemos venido a aquel que es perfecto, santo, íntegro. Aquel en el cual hay un orden cabal, íntegro, sin la más mínima desviación. Por supuesto, cuando uno empieza a vivir esa vida en Cristo, esa vida en el reino de Dios, bajo la soberanía divina, la gente lo mira a uno y dice, ese, ¿qué animal tan raro es ese que va por ahí? No usamos la otra palabra porque hay ciertos. ¿Qué animal tan raro? La gente no entiende. ¿Por qué? Porque es una perversa, o tergiversada, o desordenada generación. El mundo está en tinieblas. Eso lo vemos. ¿Saben dónde lo vemos, amados míos? Valdría la pena leer este versículo, si fueran tan amables, por favor. Vamos a ir al principio. Génesis capítulo 1, versículo 2. Tan solo por un momento. Aquí es donde vemos la forma en que vive el mundo. Génesis, capítulo 1. En el versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. ¿Qué leemos ahí? La tierra. Podemos decir el mundo. Podemos decir la generación. Aplicándolo a nuestros días. Estaba como desordenada y vacía. La palabra vacía implica vana. Vana. Así es como vive el mundo, vacío. ¿Han oído alguna vez a alguien decir qué vacío tan grande siento por dentro? No digo yo. Total, el desorden produce vacío. Porque únicamente el Señor puede llenar el vacío. Él con su existencia, con su vida, con lo que Él es, Él puede llenar el vacío de la vida del ser humano. Ahora, cuando el Señor viene a la vida de uno, entonces ahí es que empezamos a vivir una vida distinta. No la nuestra, porque la nuestra es un vacío, la nuestra es un desorden, pero la de Él es perfecta. Y ahí es donde la vida comienza. Vamos a comenzar por leer en Primera de Pedro, a fin de introducir el tema de esta mañana, el orden divino. Vamos a comenzar por leer en Primera de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Les pido solamente que tomen en consideración todo lo dicho, especialmente todo aquello que tiene que ver con la introducción y la definición que estamos realmente presentando, a fin de poder llegar a ciertas deducciones a través de los siguientes puntos. ¿Me doy a entender? A menos de que nosotros captemos aquello que estamos usando a forma de introducción, o en forma de introducción, y aquello que es, habrá de ser en sí la definición, a menos de que captemos eso, cuando venga la otra parte de desarrollar el tema en cuanto a lo que es el orden divino, no habremos de entender. Así que es esencial que nosotros captemos estos dos primeros puntos, la introducción y la definición. Bien. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, y leyendo aquí los versículos del 9 al 12, con mucho cuidado veamos. Aquí hay dos clases. Vemos primeramente aquellos que tropezaron, noten por favor en la última parte del versículo 8, que tropezaron siendo como desobedientes. ¿Okay? Esa es la clase de, ahí es donde se encuentra el desorden, en la desobediencia está el desorden, la rebeldía. Ese es el mundo, esta es la tierra desordenada y vacía. Ahora, hay una línea que está trazada entre el versículo 8 y 9, aunque no veamos la línea. Dice el versículo 9, más vosotros, ahora hablándole a los santos, hablándole a la iglesia, a los creyentes, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿De qué? De la rebeldía, de la insensatez, del desorden, del vacío. De aquel que os llamó de esta tierra desordenada, la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. De aquel que os llamó de las tinieblas. Amados, ahí es que vivíamos antes. Ahí es que viven aquellos que no conocen al Señor. Son dos mundos distintos, convivimos en un mismo planeta, pero las vidas son totalmente distintas. Por eso es que el ciego no puede guiar al que ve. Piensen por un momento en la realidad de lo que estamos hablando. Esto está muy cercano a nuestra casa, a nuestra vida, ¿no es cierto? Esto no es algo foráneo, esto no es algo extraño para nosotros, esto es algo muy real. ¿Cuál era mi vida antes de que Cristo viniera a mi ser? Debemos de pensar en eso por un momento. ¿Qué clase de vida vivíamos? Pero cuando Cristo vino, en el instante de Cristo venir a nuestras vidas, es como si alguien hubiera encendido el switch de la luz. Pensemos acerca de eso. Dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, otra vez, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, noten, el pasado y el presente, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí es donde quiero que vean esto, por favor, hermanos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra. Manteniendo buena vuestra manera, manera de vivir, noten eso, manera, forma, costumbre. Vuestra manera, estas son las palabras que yo quiero que ustedes, manera de vivir. Yo quiero detenerme ahí un momento para hacer una pequeña observación. El pueblo judío tenía exactamente eso que estamos viendo ahí ahora. Pero le faltaba una cosa, la esencia, la sustancia. Tenían las formas, pero le faltaba la sustancia. El propio Señor Jesús lo dijo. Vosotros escudriñáis las Escrituras creyendo que en ellas tenéis vida, mas no venís a mí. Así que los judíos tenían la forma de la buena vida, pero les faltaba la esencia. Les faltaba aquel que realmente le daba vida a esa forma. Nosotros hemos recibido a esa vida y ahora al mismo tiempo esa vida nos presenta delante de nosotros un andar. Nosotros somos un pueblo sumamente privilegiado. Tenemos más que lo que tenía la mayor parte de la nación de Israel. No todos. Hubieron aquellos que sus ojos estuvieron plenamente abiertos a esta realidad de lo que estoy diciendo ahora. Moisés, David, Abraham, hombres con testimonios, vasijas con testimonios, confiaban plenamente en el Mesías, la simiente que moraba en ellos, y al mismo tiempo reconocían el camino que el Señor había preparado para ellos. Pero la mayor parte del pueblo meramente veía con sus ojos, oía con sus oídos. El andar era meramente una forma, pero no había realmente lo que estoy enfatizando ahora, que es la sustancia. Consideren eso. Dice, manteniendo, ya la tenemos, ahora hace falta mantenerla. manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Con qué fin? Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, ¿por qué? Porque vuestras obras y vuestro andar no es igual al de ellos. Vuestra forma no son, vuestras maneras no son iguales a la de ellos. Mientras que ellos murmuran de vosotros como, no que lo sois, como malhechores, ¿estamos entendiendo eso? Como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar qué cosa, vuestra buena. Puede que en un momento la gente le esté mirando uno de reojo y diciendo, ¿qué se ha creído este? ¿Qué se ha creído esta? Puede que en esos momentos, por la ceguera que hay en ese corazón, porque no puede ver más allá, pero el día que el Señor los visite también, pero si yo recuerdo a fulano, yo recuerdo, yo puedo aún hoy recordar de aquellos que me tocaban a la puerta, por así decir, y aquellos extraños que pudieran, porque eran extraños para mí, actuaban muy extraños antes de yo recibir a Cristo. Y yo los criticaba, pero cuando Cristo vino a mi vida, entonces fue que me vine a dar cuenta por qué es que ellos actuaban así. El día que el Señor les ilumine, entonces glorificarán a Dios. Señor, tú eras aquel que los hacías actuar así. Estaban viviendo a tu luz, o en tu luz, santos en luz. Así que, eso es lo primero que queremos ver. Somos llamados a ser un pueblo escogido. Ah, dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, etc. Pero por favor, aquí lo estamos viendo como algo ya hecho, algo ya concluido. Este pasaje de la Escritura, versículo 9 y 10, es tomado de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. En lo cual el Señor presentaba esta gloriosa realidad en forma condicional. Eso no es una cosa de así nomás. No. Para ello se requería que algo sucediera. ¿Qué dice en Éxodo 19, versículo 5? ¿Podemos mirar, por favor? Éxodo 19, versículo 5. El versículo 4 da ya por hecho nuestra salvación. Se habla, por supuesto, estaba hablando acerca de la salvación de los judíos, cuando el Señor los sacó de Egipto. Noten, versículo 4 como trasfondo, ¿verdad? Os tomé, os he traído, lo cual implica también os he sacado de Egipto. Eso es algo ya hecho. La salvación ya estaba ahí, pero ahora había un andar por delante. Una cosa es ser salvos por gracia y otra cosa es andar en esa gracia y en esa fe a la cual hemos sido llamados. ¿Podemos entender eso? El versículo 4 es algo ya de hecho, la salvación. Pero ahora viene el andar en esa salvación. Y dicen, ahora pues, desde este punto de vista, desde este punto, desde ahora en adelante, la condición. Si diereis oído a mi voz, que es lo que decía el versículo 8 de primera de Pedro 2, mas estos tropezaron, ¿sobre qué? Sobre esa piedra, sobre ese fundamento que puso el Señor, siendo desobedientes, siendo rebeldes. Pero aquí no se está hablando de que si podemos ser, el deseo del Señor es que seamos ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación que es gente santa. Dice, para ello, hay un requisito, hay una condición, y es si diereis oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto. Y en ello no vamos a entrar más, es más, la mayor parte de ustedes ya saben cuál es el pacto del Señor. Es guardar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Así en breve nomás. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Cristo es esas dos cosas, Cristo es la voz de Dios. Cristo es el pacto de Dios. Si le oímos al Hijo, y si guardamos al Hijo como el pacto del Padre con el hombre, podremos realmente andar en esa luz. No hay otra forma de hacerlo. No es cuestión de, en una forma mística, tratar de oír, a ver qué. No. Es simple, es sencillo, es al punto. Sin más, sin menos. A Él oíd, esa es la voz. Ese es aquel que ha hablado desde los cielos. y al mismo tiempo, Él es el pacto. Mirad al pacto, mantened vuestros ojos puestos en el Señor. Lo demás, vanidad de vanidades. Si eso es, ciertamente seremos lo que el Señor quiere que seamos. Ese pueblo peculiar, esa nación santa, ese pueblo escogido. Muy bien. Esto es en forma de introducción. Si podemos captar eso que hemos dicho y ahora al mismo tiempo la definición que viene, repito, creo que podremos asimilar, humanamente hablando, usaríamos otro término, podremos tolerar lo que está por ser dicho. Vamos al segundo punto, por favor, el cual es la definición respecto a la cabeza, entre comillas. La cabeza. Para ello vamos a estar buscando, vamos a estar leyendo aquí en Colosenses, la epístola a los Colosenses en el capítulo 1. Es necesario que veamos esto con mucho cuidado. Ese término cabeza es algo más que solamente un órgano, un miembro el cual está sobre los hombros del cuerpo. Hay quienes tienen cabeza y no la usan, ¿no es cierto? Y hay quienes tienen cabeza sobre los hombros y se le llama a esa persona, eres un descabezado. Y hay quienes tienen mucho pelo en la cabeza y le llama, eres descabellado, o una idea descabellada. En otras palabras, la cabeza implica algo más que literalmente una cabeza. Hay un significado a esa palabra cabeza y queremos verla exactamente qué significa, por favor. Colosenses capítulo 1. Comenzando a leer desde el versículo 15, dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo, fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí comenzamos a definir. Aquí se comienza a ver aquello que tiene que ver con la definición de la palabra cabeza. Y Él es antes. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando vemos la palabra antes, podemos usar la expresión, podemos usar la palabra, Él es quien preside, Él es quien va a la vanguardia, Él es el que existió antes de todas aquellas cosas y lo vamos a ver después. Él es el todo, nada existía, ya Él estaba, todo fue creado en Él, lo visible, lo invisible, terrenal, celestial, todo por completo, Él es antes, esa palabra, ahí está, la cabeza, el principado, Él es aquel que está por delante de todo. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, aquí es donde le da ya ahora el real, lo nombra así por lo que es, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o la presidencia. Él es el que es el preeminencial. Él es el que es el que va a la vanguardia en todas las cosas. Por eso es que a Él se le da ese título de ser la cabeza. La cabeza, en esa forma, en cuanto a la creación es concerniente. Él es cabeza de la creación, dice aquí, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo otro que queremos ver, vamos a buscarlo por favor en Efesios, Efesios capítulo 1. Leyendo aquí desde el versículo 20, Efesios 1, versículo 20. Dice, versículo 20, la cual, esa fuerza que nos está hablando, ese poder suyo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Aquí es donde viene. Noten esta palabra. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa palabra sobre explica la superioridad de Cristo como cabeza. Es cierto que hay otros principados, hay otras cabezas, hay otros, hay ciertos órdenes, pero Él de por sí es la cabeza, el principado. Él es lo superior a todo lo creado. A Él tenemos que verlo de esa forma para poder entender entonces lo que es el orden divino en cuanto a nosotros, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, en cuanto a la existencia. Tenemos que reconocerle a Él como superior. Cuando estamos entendiendo esa palabra superior, lo que estamos diciendo es que Él es antes, Él es quien preside, y por presidir, y por haber hecho Dios todas las cosas en Él, es que Él es superior a todas las cosas, a todas las cosas restantes. El versículo 22, y sometió, porque es superior, sometió todas las cosas, esa es la superioridad, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos pues al tercer punto que estaremos tratando en esta mañana, y aquí es donde comenzamos ya a acercarnos más y más a nuestra situación personal. Aquí es donde comienza ahora ciertas aplicaciones. Aquí es donde empezamos a ver nuestra posición. Les pido que reconozcan esto que ya leímos. Cristo es cabeza de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, de todo nombre, nombre sobre todo nombre. Él es cabeza, Él está por encima de todo, Él preside. Él es superior a todo eso. ¿Por qué? Por una razón. Porque Él es antes. La palabra clave es esa. Ese es el comienzo de todo. Su preexistencia a todas esas cosas. ¿Es lo que estamos tratando? Es cabeza porque ya existía, ya era antes que todas estas cosas. Por eso es que lo demás es su posición. ¿Cuál es su posición ante estas cosas? Él es superior. ¿Por qué? Por el primer subpunto que tratamos antes. Porque Él es antes. Él es quien preside. Ya Él estaba antes que lo demás viniera a la existencia. Muy bien, hermanos. Vamos a buscar en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Para tratar acerca de el orden de la existencia. Primeramente vamos a hallar. En un momento buscaremos en Isaías. Pero vamos a buscar por un momentico. Para saber a qué nos vamos a referir. Y aquí vamos a tomar este pasaje como base para elaborar en este tercer punto. ¿Qué vamos a hacer? 11, sí, por favor. Bien, Primera de Corintios 11, versículos del 2 en lo adelante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, obediencia, orden, retenéis. Ellos habían retenido, habían mantenido este buen orden. Dice, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, tal como os las entregué. Ahora, aquí comienza otro aspecto de instrucción. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a detenernos ahí en ese versículo que es fundamental, que es el punto de partida para elaborar sobre este tercer punto que estamos tratando, y ese es el orden de la existencia. ¿Qué vemos aquí? Lo siguiente. Cristo, cabeza del hombre, del varón, el varón, cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. Bien, claro, no admite discusión. Ahora vamos a verlo en forma ordenada y al mismo tiempo ver qué implica todo eso que ahí dice cabeza de Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, Dios cabeza de Cristo. Vamos a ver qué implica eso. Vamos a ver si es que implica una tiranía, vamos a ver qué es lo que significa eso. Comencemos por leer en Isaías 44, versículos 6 y 8. Isaías 44, versículos 6 y 8. Bien. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero. Él es antes. Él es antes. Ahí está su presidencia. Él preside, él es antes. Yo soy el primero y soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. El versículo 8. No temáis ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. ¿De qué? Que no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Si podemos tan solo limitarnos, tan solo por un momento, limitarnos a una cosa nada más, y es el aquello de lo que el Señor ha dicho en el versículo 6. Yo soy el primero. Ahí es donde vemos la cabeza. Dios Padre, cabeza de Cristo. Yo soy el primero. Antes de Él no hubo otro y después de Él no habrá otro. Él siempre ha sido. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué debo de responder cuando me pregunten quién te envía? Y él simplemente respondió, yo soy. O el que existe en sí mismo es aquel que te envía. Tan simple como tú lo eres. Ahora bien, eso es lo que implica Dios, cabeza de Cristo. Él es, Dios es. Ahora, respecto al Hijo, veamos por favor en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Veamos aquí en el versículo 28, ahora hablando de Dios Hijo. El Padre es cabeza del Hijo. Ahora, ¿qué hay en cuanto al Hijo? El Hijo es cabeza del hombre. Veamos cómo el Hijo se relacionaba para con el Padre. Veamos esto. Verso 28. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre mayor es que yo. Puede haber hijo por padre, pero no puede haber padre por hijo. Es tan simple como todo eso. Es el padre el que engendra al hijo. Si hay hijo es porque hay padre. Y aquí vemos en otras palabras que el hijo reconocía la supremacía del padre. El padre es mayor que yo. El padre es mi cabeza. A él debo de ir, a él debo de responder. ¿Yo hago siempre lo que me da la gana? No. Yo hago siempre lo que al Padre le place. Él respondía a la orden, él respondía al mandato del Padre. El Padre, decía él, mayor es que yo. Veamos, en Juan, en el capítulo 5, corroborando con lo mismo. Juan capítulo 5, el versículo 26. La cabeza, el Padre, cabeza del Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Dios existente en sí mismo, así también ha dado al engendrar, entre paréntesis, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso es que el Hijo depende del Padre. El Padre es cabeza del Hijo. Ahí vemos el orden. Dios, cabeza de Cristo. Ahora, en cuanto a Cristo, Ya leímos anteriormente en cuanto a lo que es la definición, la cabeza, de que Cristo está por encima, sin tener que leer los versículos otra vez, Cristo está por encima de todo lo creado, de todo nombre, autoridad, poder, señorío, sobre todas las cosas Cristo está. Cristo es cabeza del hombre. ¿Qué dijo el Padre acerca del Hijo? Lo que Él os dijere, eso. Hacer. No lo dijo el Padre en este caso, lo dijo María. Pero era el equivalente de lo mismo que decía el Padre. La tierra y los cielos dan testimonio. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oí. Bien. En Génesis capítulo 2, Cristo es cabeza del hombre. Génesis capítulo 2. Dije, sí, capítulo 2. En el capítulo 1, nada más que para mencionar eso, en el capítulo 1 y el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Así que, esa es, número uno, evidencia de que es el hombre el cual fue hecho por Dios. Hagamos al hombre. Ahora dice aquí en el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué es que Cristo es cabeza del hombre? Porque Dios hizo al hombre en Cristo. Dios hizo todas las cosas en Él. Todo fue creado en el Hijo. Por medio de el Hijo. Cristo es cabeza del hombre. Dios creó al hombre, pero lo creó por medio de Cristo. Por medio de Cristo, Dios creó todas las cosas. Este cántico que cantamos con frecuencia, de Apocalipsis 4:11. Por su voluntad fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Así que, Cristo es cabeza del hombre. Ahora, en cuanto a la mujer, es concerniente. Cristo, el Padre preside al Hijo, es antes. El Hijo preside al hombre, es antes que el hombre. Estamos hablando de presidencia, un lugar uso la palabra presidencia por no tener otra. Superioridad, efectivamente. En cuanto a que es más o menos en ese aspecto, este no es el punto que estamos enfatizando. Estamos enfatizando acerca de su lugar en cuanto al orden de la creación. ¿Quién vino primero? ¿Quién estaba primero? ¿Quién estaba antes? Dios creó al hombre en el versículo 7. Ahora, en ese mismo capítulo 2, vemos aquí en el versículo 18, ya habiendo sido creado el hombre, dice en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Así que aquí tenemos que el hombre ya había sido creado por Dios en Cristo, y es una parte estructural, todo en sí es estructura, pero esa parte de ahí tiene que ver con una cierta solidez. Yo personalmente padezco de la espalda, yo padezco, no tengo que decírselo a ustedes, mi problema con la columna. Pero parte de lo que es en sí aquí el tórax, lo que es en sí esta parte, es aquello que cuando no anda bien, todo completamente se va fuera de balance.
¿Qué punto de apoyo?
Un punto de apoyo, es un soporte para toda la estructura. Esa ayuda idónea implica, la palabra es precisa, una ayuda precisa. No una ayuda mediocre, una ayuda precisa. Ese era el plan de Dios, y no queremos en otras palabras permanecer tanto aquí. Estamos meramente viendo lo que es en sí el orden de la existencia. Dios, el Hijo, el hombre, la mujer. Estamos hablando de cabeza, principado, preexistencia el uno al otro. Es lo que estamos tratando, y nada más. Así que si podemos mantener eso ahí, es que entonces vamos a ir a aquella parte del desorden. Busquemos, por favor, en Primera de Corintios, una vez más, Primera de Corintios capítulo 11. Aquí es donde comienza ahora la parte delicada, ¿no? Corintios es una epístola de corrección. La epístola a los Corintios fue una epístola escrita a causa de los abusos, el desorden que había allí entre dichos hermanos. Ahora bien, habíamos leído el versículo 4, versículo 3 de 1 de Corintios 11, ya lo habíamos leído. Ahora comienza lo que es en sí el orden en estas tres, en cuanto a lo que vamos a tratar ahora, en cuanto a lo que es en sí el orden en la iglesia. Vamos a verlo en un momento. Este orden de la existencia, antes de entrar en el orden de la iglesia, este orden de la existencia, cuando no se reconoce y cuando las cosas están al revés, produce desorden en la iglesia. Ya habíamos hablado acerca del desorden del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, entiendan, hermanos, es cierto que somos salvos, pero ¿cuántos saben que venimos a Cristo con muchos arrastres? Aquellas costumbres que habíamos aprendido en casa de mamá y papá, aquellos que tantos nos amaban, aquellos que se desvivían por nosotros, aquellos que quisieron darnos lo mejor. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice que nosotros no hemos adquirido esta salvación con cosas corruptibles, y comienza a hablar, que recibimos de nuestros padres. El hombre, dice la palabra, que nosotros recibimos corrección o disciplina por parte de nuestros padres que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Cada persona tiene una forma de disciplinar. Como a ellos les parecían. Hebreos capítulo 11. Mas nuestro Padre celestial para lo mejor. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, con un trasfondo distinto, en base al nivel social, en base al aspecto cultural de cada nación, etc., nosotros venimos cada uno con nuestras ideas de lo que es en sí la moral, lo que es en sí esto y lo otro. Y cuando venimos al Señor, venimos cada cual con nuestra bolsa, nuestro saquito de cosas, nuestro arrastre. Entonces, aquí es donde viene el problema. Vamos a tratar esto por un momento y espero que haya la gracia que es necesaria para entender esto. Dios ha ordenado las cosas en una forma tal que no puede haber tropiezo. Si nosotros vivimos para el Señor, no tropezaremos en su palabra. Ahora, si vivimos con la mentalidad del mundo y para hacer lo que queremos, pues entonces sí que habremos de tropezar. Vamos a intentar ver por un momento nada más, la situación en el hogar, quizás, si no en todos, pero generalmente hablando, el hogar mundanal, el hogar del mundo. Vamos a asomarnos por una ventana nada más, para ver qué está pasando. Por una parte, tenemos, sí, una pareja. Vamos a comenzar por ahí nada más, vamos a dejar los hijos. Todavía no se han casado. Digo, todavía no han tenido hijos. Meramente han contraído matrimonio. Primeramente, y estamos hablando no de creyentes, de pareja formada por creyentes, sino pareja del mundo, gente del mundo. Han contraído matrimonio. El hombre, en primer lugar, es un cobarde. Es una palabra fuerte. Si lo vemos a la luz de lo que es en sí, el orden, tal como lo vemos en el principio de las Escrituras, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? ¿Qué fue lo que hizo? Se escondió. El que se esconde es un cobarde. El hombre vive escondido. Aquel que se esconde es el que no le da frente a la situación. Entonces tenemos el caso de que el hombre, que es llamado en este caso a ser el cabeza de la casa en ese aspecto, puesto que es el primero que fue creado, a falta de una relación con el Padre, con Dios, el hombre meramente usa pantalones, pero no tiene autoridad. Eso es número uno. Entonces, el hombre tiende a evadir su responsabilidad. Estamos hablando, repito, en forma general. Puede que no sea en todo hogar, repito, hay hogares que realmente no son así, pero esencialmente lo son, aunque la aplicación no es siempre la misma. El hombre tiende a evadir sus responsabilidades. ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién se ocupa de las responsabilidades? Usualmente la mujer. Es bastante complicado el asunto. Es sencillo, pero es bastante complicado al mismo tiempo. Complicado porque sería demasiado ponerle el dedo a la llaga. Entonces, se ha convivido más bien, uno con otro, en un ambiente en el cual él es virtualmente la cabeza de la casa, virtualmente es la cabeza de la casa, socialmente se le reconoce que es la casa, pero en cierta forma ella es la que realmente está con los hilitos, ¿no? Dándole vuelta al asunto. En otras palabras, ella quien maneja el títere, ¿no? Entonces, es un hogar completamente al revés. Elevada de las responsabilidades, ella es más consciente, la mujer muchas veces más consciente, porque en cierta forma ella es la que le da más el frente a la situación. Ella es la que tiene que convivir con esos hijos. Ella es la que sabe que no puede dejar que se le corten la luz. Ella es la que sabe que necesita un techo para poder criar a los hijos. El hombre muchas veces cree que meramente con ganar tanto y poner el cheque sobre la mesa, ya con eso ha cumplido. Pero no es así. Él es cabeza. Él es responsable. Él es la autoridad, pero esa autoridad está bajo otra autoridad. Él tiene que dar cuentas a la suprema autoridad suya acerca de cómo están las cosas, pero no tiene autoridad. Él mismo es su autoridad y él implanta sus leyes como él quiere y él vive como él quiere. Entonces todo desde el principio está al revés. Ahora, esa misma pareja un día vienen al Señor. Y ahí es donde todo comienza. Nunca hubo un orden, nunca. Entonces ahí es donde comienzan todas las cosas. Lo mismo que acontecía en ese hogar, ese mal es traído a la iglesia. El hombre sigue sin entender. La mujer no entiende porque primeramente no reconoce algo que es conocido como el orden divino. Y estamos hablando ahora del hermano, ¿verdad? Están en el Señor. Todavía se ha captado ese principio del orden divino. Entonces se puede estar en el Señor, se puede formar parte del pueblo del Señor, pero al mismo tiempo las cosas están al revés. Se dicen disparates, se actúa desmedidamente, ¿no? No hay conciencia de que todo lo que digamos o hagamos repercuta. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestra actuación en la casa, nuestra actuación como pueblo del Señor, como iglesia, todo eso va a ser visto. La conducta, nuestra forma de vivir, va a repercutir en aquellos que están viendo nuestra forma de ser. Somos llamados a ser luces. Y ahí es donde está el problema. Los corintios, las cosas que allí acontecían, desde el principio hasta el fin, podemos ver, habían cosas que en vez de ser luz en medio de las tinieblas, era una segunda añadidura a las tinieblas que allá había. Es un asunto delicado, repito, es un asunto delicado. Todo está en el aquello de no conocer lo que es el orden divino. El hombre no busca su lugar en el Señor. La mujer no tiende a reconocer también que ella tiene un lugar en el Señor y un propósito en el plan de Dios, porque la mujer no fue creada sin un plan. La mujer fue creada con un plan. La iglesia, que es símbolo de la mujer, fue creada con un plan. Si no conocemos cuál es el plan del Señor, entonces estamos completamente deshechos. Ahora, otra forma, otra situación. Esto sucedió. Yo personalmente no fui testigo, pero escuché acerca del incidente. No hace mucho comenzó un cierto énfasis acerca de lo que es conocido como el orden divino. Muchos de ustedes conocen, han oído hablar de ello, el orden divino. Bueno, esta pareja, creyentes ellos, fueron expuestos a esta enseñanza, el orden divino. Pero noten, por favor, y que el Señor nos haga entender a todo esto, porque a todos nos afecta. Ellos como creyentes comenzaron a participar de esta enseñanza, bendito nuestro Señor. Ella tenía su forma de ser, vamos a llamarle desquiciada, desde el punto de vista de que era lo que la palabra le llama, que es una mujer alborotadora. Una mujer que quizás tenía las riendas del mando, ¿no? Ese hombre en su vida anterior era un despreocupado. Vamos a llamarle un callejero, típico. Pero cuando vinieron al Señor, sus vidas comenzaron a cambiar en cuanto al Señor, pero no en cuanto al convivio en el hogar. Ella continuaba con sus cosas y él con las suyas. Cuando ellos fueron expuestos a esa palabra, el orden divino, él quiso, noten, Él no quiso servir al Señor ocupando su lugar, sino que él quiso imponérsele a la mujer. Noten. Los ancianos, los pastores, el presbiterio, les enseñaba de que él tenía que ocupar su lugar. Y eso puede hacerse en la forma debida y sana o indebida y que puede crear rupturas. Él comenzó a usar eso como una forma de látigo para con ella. Y le decía, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la casa. Y así sucedió varias veces. Él le decía, yo soy la cabeza de esta casa. Y un día esa mujer se llenó. Y le dijo, dime algo. ¿Cuándo vas tú a empezar a actuar como cabeza de la casa y a dejar de decirme que tú eres el cabeza de la casa? No es lo que digamos, es lo que somos. Uno nunca trata de probarle nada a nadie. Eso crea ruptura. No es cuestión de avasallar, no es cuestión de zarandear a la gente, no es cuestión de atropellar. Es cuestión de obediencia. No es lo que uno haga para con el otro, es primeramente lo que uno hace para responder a aquel que tiene, que es la autoridad de uno. Ahí es donde está todo. Ese es un problema. Ese es un problema. Cuando el hombre comienza a actuar en ese orden, entonces es más fácil para la mujer poder andar en el orden que a ella le pertenece. Y aunque la mujer no ande, esto no es cuestión del hombre. La responsabilidad del hombre es obedecer a su cabeza. La responsabilidad de la mujer es obedecer a la suya. No se puede, un soldado raso no puede obedecer a un teniente si primeramente no obedece a su sargento, el cual lo está entrenando. Eso es asunto suyo. Eso es evidencia. Eso es evidencia de que esta vida está fuera de orden. Y es lo que estamos tratando. Tú, dijo nuestro Señor, tú ven y sígueme a mí. ¿Y qué hay de este otro? Eso es asunto tuyo. Bajo. Sí. Obertura, sometimiento. Vamos, continuamos. ¿Sabían? En otras palabras, que eso surge. Dije anteriormente que el ciego puede guiar al ciego. No puede. Recuerden que estamos hablando en cuanto al orden del pueblo del Señor. Estamos hablando acerca del el orden no humano. No se puede implementar lo divino en lo humano, con la carne y la sangre. No se puede implementar de esa forma. La cuestión es, tratando de responder esa pregunta, el ciego no puede guiar al que ve. Voy a usarles un ejemplo, ya apartándome un poco del tema, voy a usar un ejemplo. En el libro de los jueces, Débora, ella vio la condición del pueblo y dice que ella se levantó como madre. Creo que es en ese mismo pasaje que dice, como han caído los valientes. Como han caído los valientes, si mal no recuerdo, dice en ese pasaje. ¿Qué quiero decir en estos momentos? ¿Quiénes recuerdan aquel pasaje respecto a Abigail, que una vez hablamos acerca de él? Creo que el nombre del esposo era Nabal. ¿Nabal? Nabal. Esa palabra significa necio. Su esposo era por nombre, tenía el nombre de Nabal, lo cual significa necio, era un hombre necio. Y su cabeza, en este caso su rey, porque ya había sido ordenado, él no respondía a ese rey. ¿Pero qué sucedió? Ella tomó, digamos, por ejemplo, la autoridad en sus manos, porque ese hogar estaba fuera de orden. Y ella tomó, pudiéramos llamarle en sus manos, la autoridad. Y fue y se presentó ante David, e hizo como debía, e intercedió por la necedad de su esposo. Fíjense. ¿Pero qué hizo después de eso? Cuando al hombre se le pasó ese estado el estado ebrio en que se encontraba Nabal, ella fue y le contó lo que ella había hecho. Vamos a encontrarnos muchas veces que tenemos que tomar decisiones. No hay un patrón forjado para ello. Tenemos que realmente usar la sabiduría divina, siempre y cuando sea para bien. Tenemos que tomar decisiones, sea hombre, mujer, lo que sea. ¿Qué es una mujer? Podemos verla e inclusive en el capítulo 31, llamada La Mujer Virtuosa. ¿Cómo es que él confía en ella? ¿Cómo es que ella toma decisiones? Ella no le dice, voy a... ¿Cómo se dice? ¿Hebrar? ¿Perdón? ¿Enhebrar? Él no dice, yo voy a hacerle esto a mis hijos ahora, o yo voy a hacer... Ella no le dice, hoy voy a hacer tal cosa de comida, está bien. Ese no es el asunto de estar bajo autoridad. Lo importante es que ella busque el bienestar de su hogar. Abigail buscó el bienestar de su hogar. Es lo que estamos tratando. No es cuestión de un sometimiento en el aspecto de que el esposo, por ejemplo, está tomando una actitud distinta. Nos vemos ahí, es un buen ejemplo, Abigail y Nabal. Su acción era totalmente inaceptable y pudo haber causado la destrucción de su casa. Pero ella se puso firme y sabía que no era justo lo que él estaba intentando hacer. Pudiéramos decir, tomó las riendas en sus manos. Esto no es confuso. No es cuestión de irnos a un extremo y decir no, ¿por qué? Eso es la dogma. Cuando ciegamente entonces nos vamos y decimos, no, ¿verdad? Bueno, pues, porque es mi esposo, tengo que... No. Lo dice la palabra, obedecer a aquellos que tienen la autoridad sobre vosotros. El sumo sacerdote, en la iglesia primitiva, les impedía, los alguaciles, todos, les impedían a los discípulos hablar acerca del nombre del Señor Jesús. Y ellos dijeron, ustedes juzguen, y aquí es donde está todo, ¿es menester obedecer a Dios antes que los hombres? Así que no es cuestión, amados, de crear una dogma en esto, es cuestión de crear conciencia, tener conciencia de lo que es en sí la autoridad. La autoridad no es para bien, no es para mal, es para bien, para que se manifieste, para llevar a cabo el orden divino. Así que no haya, en otras palabras, malas interpretaciones. Ahí está, exactamente.
¿Hay? Sí. Bien.
A eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar, precisamente. Muy bien. A eso vamos a llegar. Muy bien. A eso vamos a llegar en un momento. Fantástico. De manera que este tercer punto que hemos tratado, repito, es algo que nos trata Primera de Corintios. Y este es un tema bastante, bastante delicado. Porque esto, la cuestión no es de buscar qué hacer o cómo hacer. La cuestión es de buscar nuestro lugar en aquello que tiene que ver con el orden de la existencia. Eso es todo. ¿Quién vino primero? Eso es todo. Reconocer la presidencia. Eso es todo. ¿Quién vino primero? Es todo lo que estamos tratando en estos momentos. Si podemos captar eso nada más, ese principio, antes que yo, y estaba Cristo. Si Cristo puede reconocer, antes que yo, y estaba el Padre. Y había el Padre. Y ese es el orden. No es cuestión de hacer esto, después viene la implementación. Después viene la implementación. ¿Cómo hacer y qué hacer y cuándo hacer? Lo primero es reconocer este orden. Eso es todo. Volveremos a, capítulo 11, los versículos que ahí quedan pendientes, volveremos al final. ¿Bien? Bueno, el cuarto punto que vamos a tratar ahora es aquel de el orden. Aquí esto es más fácil para poder ayudarnos. El orden implica aquello que va primero y en relación con lo que va después. Eso es un orden. Saber la secuencia, el orden de la secuencia de las cosas. Tenemos aquí tres cosas. La palabra dos cosas que vamos a estar tratando en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Los dones y los ministerios. Vamos a ver, y a propósito, no vamos a tratar mucho acerca de los dones en Primera de Corintios, capítulo, y aquí está mal a propósito, no es 11, es 12. Les pido por favor que corrijan sus bosquejos. Primera de Corintios, capítulo 12, en los versículos del 8 al 10. Veamos, por favor, versículos del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro espíritu, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. En este pasaje, sin ir más allá, podemos ver el orden de los dones. Así es como han sido expresados en Primera de Corintios. Es interesante que aquí hay un orden, ya que vemos en los dos primeros dones, en particular, cómo es que coinciden con aquellos que son conocidos como los espíritus de Jehová, en Isaías capítulo 11, versículo 2. No tienen que buscar, pero coinciden los dos primeros, espíritu de sabiduría, espíritu de palabra de, espíritu de palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia. Son los dos primeros. Y repito, ahí hay un orden. No vamos a tomar eso porque hay otras clases que ya hemos dado respecto a los dones. Vamos simplemente a ver acerca de los ministerios. Para ello, sin apartarnos de Primera de Corintios, vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4. Efesios 4, dice aquí en el versículo 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, noten el orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué venimos aquí? Si estamos hablando de Primera de Corintios, ¿por qué venimos aquí a Efesios? Vamos a verlo aquí, en una vez más, en Primera de Corintios capítulo 12. La razón por qué hemos hecho eso es por la siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Ahí está, ese es el punto que estamos tratando. El orden, entre paréntesis, primeramente, la secuencia de los dones y de los ministerios. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Podemos ver? Hay un orden, amados. Hay un orden. Si no quieren ver una cosa, vean a la iglesia. Hoy en día, siendo meramente administrada por el don pastoral, hablando universalmente hablando, y habiendo rechazado los dos primeros ministerios, o desconocido, algunos porque lo rechazan, otros porque lo desconocen, acerca de, y si quieren verlo inclusive más claramente aún, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando no hay conciencia de la labor ministerial de esos dos oficios ministeriales de Cristo, su apostólico y su profético, ven ahí el desorden que hay en la iglesia hoy en día. Repito, no sé cuántos están captando lo que estoy diciendo en estos momentos. Al igual que puede haber desorden en el hogar y desorden en el convivio entre los hermanos, también puede haber desorden en cuanto al orden gubernamental de la iglesia en relación con la administración de la palabra, con el orden de las cosas, etc. Esto quizás sea un poquitico abstracto para algunos, pero ya el Señor a su debido tiempo nos hará entender. Lo importante es que veamos que el apóstol Pablo les trataba a ellos acerca del orden que había en cuanto a los dones, los ministerios y, por último aquí, la combinación que había entre ambos. En este tercer aspecto. Primeramente, esa palabrita solamente les puedo pedir que la subrayen. Porque eso es lo que tenemos que captar. El orden. Primeramente nos habla de un orden. Muy bien. Vámonos, por favor, a el último versículo del capítulo 12, para tratar acerca del quinto punto. El orden del fruto. El fruto también tiene que ver con el orden divino. Noten que dice aquí, después de haber hablado del capítulo, perdón, haber hablado de los dones y de los ministerios, noten que después, en el versículo 31, Pablo hace mención de algo. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Una vez más, se destaca el orden. Cuando nos habla acerca de excelencia es porque hay superioridad, hay más virtud en ello. Y no quiere decir que lo demás no sirva. Pero está hablando acerca de algo que tiene un lugar aún superior, preeminente. ¿Eh? Ahora, usualmente no se piensa mucho acerca del fruto, cuando vemos a la iglesia generalmente hablando. Se piensa acerca de que de dones o ministerios o esto o lo otro. Pero el fruto es una cosa que se pasa por alto. Dice, este es un camino más excelente. Ahora, ¿qué dice en el versículo 13 acerca de el orden del fruto? No de los frutos, del fruto. Dice aquí en el versículo 13, capítulo 13 de el versículo 13. Estamos siguiendo a largos rasgos, como ustedes podrán observar. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, una vez más, vuelve a hablarnos del orden. Es un camino excelente. ¿Qué cosa? El camino del fruto es un camino excelente. Pero, ¿cuáles son evidencias del fruto? La fe, la esperanza, el amor. Pero aún dentro de ese orden, hay uno que es mayor. ¿Cómo comienza en Gálatas a hablarnos del fruto? ¿Cuál es el que va a la vanguardia? El amor, el primero. Pero, ¿y el mal y los demás frutos? O los demás aspectos del fruto. Todos son contemporáneos, son para este día. Las fiestas de Israel. A pesar de haber distintas fiestas entre ellos, tres se entresacaban. La Pascua, la de las semanas y tabernáculo. No quiero decir que eran todas, pero se entresacaban esas tres. Y de todas ellas, ¿cuál es la preeminencial? La primera de todas, porque es el fundamento a todo lo demás. La Pascua. Sin la fiesta de la Pascua, el sacrificio de Cristo, no puede haber la participación de las demás fiestas. Sin el amor no podemos ir en pos de los demás aspectos del fruto. Bien. A fin de poder tener todo en esta misma cinta, por favor, vamos a avanzar un poquito más. El sexto punto que vamos a estar tratando es acerca del orden eclesial. La edificación. Ese es el punto esencial, fundamental, para lo que es en sí el orden de la iglesia. La iglesia debe de tener en mente de que lo que el Señor busca en la misma es que ella sea edificada. Eso fue lo que nuestro Señor habló de ello. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia está, pero necesita ser edificada. Tan solo unos versículos del capítulo 14. El capítulo 14 nos habla mayormente acerca de implementar. El capítulo 12 nos dice, ¿sobre qué se implementa? Sobre los dones y ministerios. El capítulo 13, ¿de qué nos habla? Del amor. O sea, sí, aquellas cosas que nos dice el versículo 12, perdón, el capítulo 12, esas cosas que nos habla el capítulo 12, deben de implementarse, pero en amor. En amor. Ahora, vemos en el capítulo 14, que dice seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo los que profeticéis. Ahora, en el versículo 2, vamos a ver, en cuanto al orden eclesial, vamos a ver tres cosas. Primeramente en el versículo 2. Para que pueda haber edificación eclesial o la edificación de la iglesia, el punto número 1 es la relación de los creyentes con el Señor. No los creyentes los unos con los otros. Dice, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Efesios 4:15. Creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Lo primero, lo que debe de ser la prioridad en el creyente, debe de ser esa. A Dios primeramente. Al Señor primeramente. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. La primera intención que debe de haber en cuanto a los dones es aquella de relacionarnos con la cabeza. Todo lo que se ha hecho por medio de Cristo. Dice, habla, no a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es número 1. Este es el orden eclesial, primeramente a Dios. Segundo, para beneficio de la iglesia, en el versículo 5. Primera de Corintios 14:5. ¿Qué dice? Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor, la preeminencia, la superioridad, mayor, es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Lo segundo debe de ser el sentir del creyente para que el Señor edifique a la iglesia. Es mayor, tiene más preeminencia que la iglesia sea edificada que lo que voy a decir ahora en el tercer subpunto. El tercero en cuanto al orden eclesial es uno edificarse a sí mismo. Si uno busca edificarse a sí mismo, que va a lo que leíamos en los capítulos 10 y 11. Si yo busco mi propia comida, ¿recuerdan que estuvimos tratando ya eso? Si yo busco mi propia edificación y no a los demás, entonces ya no estoy actuando comunalmente. Ya estoy actuando egocéntricamente. Pero el pueblo, el creyente, busca el bienestar comunal, no el bienestar suyo propio. Lo último es lo suyo propio. Siendo libre, me he hecho esclavo de todos. Ahí es donde estamos tratando. El capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y eso debe de ser. La edificación personal es menester. Pero tomando en cuenta que no se convierta en una idolatría, que uno mismo solamente no piense acerca de sí mismo y que los demás, allá ellos. Para edificación, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Repito, estoy apurando un poco por causa de esta cinta. El séptimo y último de estos puntos es el orden sacerdotal familiar y aún dentro de la iglesia. Y esto en parte es lo que estaba mencionando nuestra hermana Alba. Vamos a ver aquí bien rapidito en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Repito, Proverbios capítulo 6, versículo 20. Observemos, por favor, esto es fundamental para que el orden sacerdotal familiar sea sano y que pueda reflejarse también en la iglesia. Dice, hijo mío, perdón, el versículo 20, sí. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dos cosas ahí hallamos. Proverbios 6, 20. Dos cosas. El mandamiento es una ley. La ley de tu padre, lo que él ha establecido, guárdalo. Y no dejes la enseñanza. La enseñanza es como producto, es el producto de esa ley. La madre enseña lo que el padre ha establecido. Está el establecimiento de algo y al mismo tiempo está lo que se enseña, cómo se implementa, cómo se lleva a cabo. Pasemos, por favor, con eso mismo en mente, pasemos a Primera de Corintios 14, una vez más. Primera de Corintios 14. Bien, Primera de Corintios 14, tomando en cuenta todo lo que ya se habló en cuanto al orden de la existencia, ese debe de ser el fundamento para ello. Sin eso, este orden sacerdotal familiar no puede existir, no puede lograrse. La clave a que se pueda lograr este séptimo punto está en base al tercero. Sin eso no puede haber. Tenemos aquí lo siguiente, versículo 32 al 34. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 34. Noten, por favor, dice, la mujer esté, ¿qué? Sujeta. No les es permitido hablar, ¿por qué? Ahora veamos. Verso 35. Y si quieren aprender, aquí es donde viene la otra parte, sin aprender, ¿cómo se puede hablar? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, como decía Alba, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto que estamos tratando es lo que tiene que ver con el orden en medio del desorden. Cuando la mujer realmente no sabe, es la responsabilidad del marido enseñarle dentro del vínculo familiar. Cuando el marido no sabe y no le importa nada, que no, nadie sabe nada, ahí es donde vienen los tropiezos. Cuando el hombre no ocupa su lugar en el Señor y no enseña, entonces es que él mismo hace que la mujer tropiece en la congregación y que toda la congregación tropiece juntamente. Habían serios problemas que estaban siendo causados por causa de mujeres que no sabían lo que estaba pasando en la iglesia, que no conocían el orden divino, no conocían, vamos a llamarle, la materia. Veamos, por favor, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a buscar en 1 Corintios 11, versículos 4, 5 y 13, para concluir. Repito, aquí es donde tenemos que estar muy alertas. Capítulo 11, versículos 4 y 5. ¿Qué decía Pablo? Si alguna quería aprender algo, que preguntara dónde, en su casa, porque muchas veces podía causar problemas. Ahora, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza a Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y que aquí tenemos de que la mujer lo puede hacer debida o indebidamente, el hombre puede hablar o no hablar indebidamente en la congregación. Ahora, la clave, el versículo 13. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pero si se cubre la cabeza, ¿es propio? Aquí es donde está el detalle. Si ella está en el debido orden, entonces no hay ley que pueda hacerla ella no ministrar en la congregación. Si ella actúa como mujer, está fuera de orden. Pero si está en el debido orden, si ella conoce, si ella ha aprendido, entonces lo que puede brotar, su oración, su profecía, puede ser de gran valor porque es para edificar la iglesia. Y ahí está todo. Versículos 4 y 5, una vez más. Todo varón que ora o profetiza, versículo 5. Toda mujer que ora o profetiza, los dos lo hacen,